En la cadena SER, Acento Robinson.
I hide away and wait for rain to come. 'Cause it turns out help will not be found within the fires below, but in making do and muddling through when you know where else to go. But then I remember.
Bienvenidos a Acento Robinson. Es con toda probabilidad el mejor árbitro que ha habido en el rugby profesional. Lo avalan los 81 partidos internacionales arbitrados, incluyendo la final del Mundial entre Australia y los All Blacks en 2015. Nigel Owens tiene 47 años, que desde la distancia parecía un milagro como este menudo galés podía ejercer tanto control sobre 30 gladiadores en un campo de rugby. Probablemente habrá sido por su elocuencia y sentido de humor. Nigel Owens ha llegado al cúspide de su devoción, pero ha sido un camino largo. Nigel es homosexual y ante su disconformidad de serlo, pidió la castración química. El médico le desaconsejaba. Completamente desolado con 26 años, intentó quitarse la vida con unas cajas de paracetamol, unas botellas de whisky y una escopeta. Le encontraron con la escopeta apuntados a la barbilla, semi inconsciente. Según el médico, estaba unos 20 minutos de la muerte. Nigel también ha padecido y todavía padece de bulimia. Nigel dice que bebí una mentira sobre mi sexualidad, bebí una mentira sobre mi salud mental, mi depresión, bebí una mentira sobre mi bulimia. Pues aquí, en Acento Robinson, para contárnoslo. And it takes me somewhere I cannot quite place. And then I remember you and the way you shine like truth in all you do. And if you remembered me, you could save me from the way I tend to be, the way I tend to be. The way I tend to be, the way I tend to be.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson.
Un árbitro sanciona a un jugador y a su equipo por llamar al Bondiga al contrario. Ese titular que parece mentira es cierto. Pasó en la división de honor de la Liga de Rugby.
Esta es la jugada Valle, perfecta. ¿No? Capitán, hay robo, ¿no?, del número 16 arriba que lo roba perfecto. Y este señor le llama al Bondiga al número 1. Por lo tanto, voy a cambiar el golpe de castigo por hablar y el golpe en contra por llamarle al Bondiga al número 1. Gracias.
Todos aceptaron su decisión sin rechistar, hasta los castigados. Y es que el papel, el reconocimiento y el trato que recibe el árbitro no es el mismo en todos los deportes. En el tenis, por ejemplo, el árbitro casi nunca se convierte en el protagonista, aunque hay excepciones. Los choques entre Rafa Nadal y Carlos Bernardes han dado la vuelta al mundo.
Bueno, bueno, está moscadísimo Rafa y se para, se planta, no quiere seguir.
Me estás diciendo una barbaridad. Me estás diciendo una barbaridad, Carlos.
¿Cómo está Rafa?
Nadal ha conseguido, el deporte lo permite, no tener que sufrir más el arbitraje de Bernardes. Parece que el papel del árbitro se complica más cuanto más dinero hay en juego. De ahí que lo del fútbol sea de nota. Cuando se inventó el fútbol no había árbitro porque se confiaba en la honradez y caballerosidad de los jugadores para ponerse de acuerdo si surgían discrepancias. Desde entonces ha llovido mucho. Eso cambió y con el tiempo han ido cambiando otras cosas. El árbitro tiene ayudantes, no viste exclusivamente de negro, ni se dedica a esto por afición o para sacarse un sobresueldo. Hoy en España, los de primera división son los mejor pagados del mundo. Ganan mucho más que el presidente del gobierno. Pero aunque su economía haya cambiado, hay cosas que no cambian. Y es que hay mucho en juego y un error puede cambiar muchas cosas. ¿Quién no recuerda el gol de Maradona en el Mundial de México, bautizado como la mano de Dios? El árbitro lo dio por bueno y Argentina ganó ese Mundial.
Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga?
Hoy en el fútbol, el árbitro sigue siendo objeto de agresiones físicas.
Me llueven patadas, golpes, puñetazos en los costados, en la espalda, en la cabeza, en la cara, en todo sitio. Y me han sacado una ambulancia, que si no llega a ser por estas personas, como digo, en vez de una ambulancia me sacan un coche fúnebre, vamos. Tan solo hace falta un mal golpe para dejarte en el sitio, y a mí me han dado 200, o sea que han tenido 200 oportunidades para matarme.
Recibe insultos y amenazas.
Es que fueron muchas cosas, me dijo que me iba a matar, que me iban a tirar al río y no como al del Deportivo, que me iba a reventar la boca, cosas así.
Y son, para muchos aficionados, los culpables de que su equipo pierda.
El árbitro, ¿para qué vale el VAR? Es un penalti clarísimo, clarísimo.
El árbitro en el congelador a menos 20 grados.
El árbitro ya se sabía que iba a ser así, ¿me entiendes?
Están contentos también, ¿no?, con el arbitraje. Es un penalti clarísimo.
Una vergüenza de arbitrajes.
Nada, pero que sanción.
Siempre igual.
¡Vergüenza de árbitro!
¡Una vergüenza de árbitro! ¡Madre mía! No sé ni cómo pita eso, por Dios.
Pues Nigel Owens, muchísimas gracias por participar con nosotros en Acento Robinson y gracias por tu generosidad a la hora de hablar tan abiertamente sobre tu vida, y así has podido y estás pudiendo ayudar a tantísima gente. Has llegado hasta el cúspide habiendo comenzado en los valles del País de Gales, ¿no? ¿Cómo era crecer y hacerse hombre en los valles del País de Gales?
Gracias por tus bonitas palabras para empezar. Depende de qué parte de los valles seas. Donde yo crecí es un valle, pero muy diferente a lo que la gente puede pensar cuando escucha la palabra valle. Crecí en un pequeño pueblo llamado Midnight Kerrick, un nombre que significa montaña de piedras en galés. Y eso es lo que es, una cantera enorme de piedras que ha estado funcionando durante años y todavía da empleo a algunas personas. Mi pueblo era muy pequeño, 140 habitantes en todo el pueblo, y la escuela primaria a la que fui desde los 5 años hasta los 11 tenía solo 40 o 50 alumnos en total. Viví en una comunidad muy, muy pequeña, muy unida y muy anticuada también. No toda esta población tenía el galés como primera lengua, pero sí un 60%.
¿Cuáles fueron tus ambiciones de joven o no los tenías?
No empecé a arbitrar hasta que tuve 16 años. Fue de casualidad, porque yo jugaba al rugby de zaguero. En un partido tuvimos una patada en frente de palos para ganar el partido. No habíamos ganado ni un partido en todo el año porque el colegio era muy pequeño. Le dije a mi mejor amigo, que era el capitán, que quería patear yo porque creía que iba a ser el héroe del colegio. Le pegué y el balón acabó en el banderín de la esquina del campo. Perdimos y mi profesor de educación física me propuso empezar a arbitrar y yo acepté. Y así es como empezó todo. Por aquel entonces no te podías dedicar al arbitraje de forma profesional. Ni siquiera los jugadores cobraban. En ningún momento tuve la ambición de convertirme en árbitro internacional. Disfrutaba arbitrando y cuando el deporte pasó a ser profesional, tuve la oportunidad de dedicarme al arbitraje a tiempo completo. Así que de niño nunca tuve un objetivo claro. Las cosas simplemente se fueron dando así. Creo que es importante para la gente joven saber que es bueno tener un objetivo, pero hay que saber que cuando seas mayor, la vida puede ser muy distinta. Es importante que si sacrificas cosas por llegar a algo y cuando estás a punto de conseguirlo te das cuenta de que en realidad no es lo que quieres hacer, pues no te asustes y hagas otra cosa, porque si disfrutas de lo que haces, es mucho más probable que lo hagas bien y tengas éxito.
Cuéntanos un poco cómo entra la comedia en toda esta ecuación.
La comedia supongo que empezó desde que era un niño. Fui criado en una comunidad pequeña, dentro de un ambiente rural. Había mucha gente del pueblo que trabajaba en las canteras y el humor era una gran parte de la vida del día a día. La gente hacía bromas, contaba historias, y cuando tenía como 14 años, hice un monólogo por primera vez. La comedia era el principal entretenimiento allí en el pueblo. En el Día de San Davis, la forma de celebrarlo era reuniendo a la gente de la zona en un pub del pueblo, y muchas veces el entretenimiento corría a cargo de esta gente, niños o gente a la que se le daba bien hacer algo, o a una banda para que tocaran directo. En una ocasión estaba previsto que viniera una banda, pero por alguna razón no se presentaron, así que me fui a casa, me puse algo de ropa elegante y estuve en el escenario durante una hora contando chistes e historias, y ahí es cuando el tema de las actuaciones empezó.
Bueno, Nigel, mucha de tu vida ha sido una casualidad. Por ejemplo, fallas una patada a palos, una conversión fácil, y acabas arbitrando porque pateabas mal. En la comedia, después de que a alguien le faltaba una noche en la escena, pues le supliste. Inclusive, cuando eras joven, tenías una novia y luego te das cuenta que eres homosexual. Pero la verdad es que has vivido momentos absolutamente trágicos.
Me impactaba más a mí que a cualquier otra persona. Yo fui educado de una forma muy anticuada. Iba a un colegio religioso, iba a la iglesia, y aprendí que cuando te haces un poco más mayor y eres adolescente, pues tienes una novia, después te casas, tienes hijos, después eres abuelo. Esa era la única forma en la que funcionaba la vida. Y hasta los 19 años tuve novias en el colegio, pero a esa edad me empecé a dar cuenta de que yo era diferente y empecé a pensar que había algo que no funcionaba en mí, porque en ocasiones, no siempre, me sentía atraído hacia los hombres. Y eso era algo sobre lo que yo no sabía absolutamente nada. Yo crecí en esta comunidad rural. Mi adolescencia fue en los 80, a mediados de los 80. Y por aquel entonces todo era muy diferente. Yo tenía 19 años y nunca había conocido a nadie que fuera gay. Los únicos gays que había visto eran algunos personajes de series de comedia, y eran personajes que eran como caricaturas y no me gustaban. Yo no me veía así a mí mismo. Y luché contra mi condición durante 5 años, y eso me puso en un lugar muy, muy oscuro. Tuve problemas de salud mental, tuve bulimia, tenía mucho estrés, depresión debido a mi sexualidad. Me preocupaba qué diría la gente cuando se enterara. Afectó a mi vida. Primero engordé mucho, luego tuve bulimia para perder ese peso, fui al gimnasio para intentar ponerme en forma y sentirme mejor, empecé a tomar esteroides y cuando tenía 26 años estaba en un sitio muy, muy oscuro. Estaba profundamente deprimido, era bulímico y tomaba esteroides. Entonces hice algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida, algo con lo que tendré que vivir para siempre. Me fui de casa de mis padres sin decirles por qué. Solo dejé una nota que decía que no podía continuar más con mi vida. Nunca me perdonaré por lo que hice pasar a mis padres aquella mañana cuando se levantaron y leyeron esa nota y pensaron que nunca volverían a ver a su único hijo con vida. Tendré que vivir con eso para siempre. Pero tuve suerte. El helicóptero de la policía me encontró, me llevaron al hospital, donde pasé 3 o 4 días en cuidados intensivos y afortunadamente pude salir porque había tenido una sobredosis de paracetamol y whisky. Tuve una segunda oportunidad.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Y además tenéis un arma también, ¿no?
Sí, tenía un arma conmigo porque entonces trabajaba en una granja. No hay duda de que si no me llego a quedar inconsciente por la sobredosis, me hubiera pegado un tiro y no estaría hoy aquí hablando contigo. Tuve esta segunda oportunidad. Cuando salí del coma, el médico me dijo que había tenido mucha, mucha suerte, porque si hubieran pasado 20 o 30 minutos más sin que me reanimaran, habría sido demasiado tarde.
En esos momentos oscuros que has vivido, Nigel, es que entiendo que fuiste un día al doctor, al médico, y le pedías que te castraron químicamente, pero lo negó, ¿no?
Sí, lo hice porque leí en algún lado que si te castraban químicamente perdías toda la excitación sexual, y para mí en aquel momento ser gay era mi mayor problema y me pareció una gran solución porque dejaría de ser gay. Obviamente el médico me dijo que eso no funcionaba así, entonces pensé que había una única salida, que era que todo acabara, y un par de semanas después de ir al médico es cuando intenté acabar con mi vida.
Nigel, después de ese intento fallido de quitarte la vida, ¿cómo te sentías después, ya después de salir del hospital y ver que tenías más oportunidades, que no eras el único? Cuéntanos un poco cómo te sentías después.
Yes,
Ese fue el mayor reto. El mayor reto de mi vida fue aceptar quién era yo. Estuve luchando contra eso durante muchos años. No quería ser gay. Pensé que los amigos y la familia no me aceptarían. No sabía si podría continuar arbitrando en un mundo tan masculino como el del rugby, porque todavía no había salido nadie del armario en el mundo del rugby. Se lo dije a mi familia y amigos en 2005, pero públicamente salí en 2007, cuando me seleccionaron para arbitrar en el Mundial de Francia. Ese fue el reto más grande, arbitrar la final de la Copa del Mundo, hace 3 años ahora, entre Australia y Nueva Zelanda, en Twickenham. Es arbitrar el partido más grande que hay en el mundo del rugby. Solo hay uno cada 4 años y muy, muy pocos tienen el honor y el privilegio de ser el árbitro. Y la presión a la que estás sometido en ese partido tan, tan grande, 85.000 personas en el estadio, millones viéndolo en todo el mundo, tanta gente viendo las decisiones que tomas, viendo la repetición para ver si has acertado o no, toda esa inmensa presión que sentí, el reto de arbitrar una final del Mundial fue nada comparado con el reto de aceptar quién era yo. Necesité 7 años para darme cuenta de lo que necesitaba hacer.
Después del 2007 que saliste abiertamente como homosexual, ¿te has encontrado que más gente en la industria ha venido a ti por en confianza, obviamente sin mencionar nombres, explicando su situación, que se sienten que están en exactamente la misma situación que tú?
Sí, hay un par de personas. Hay gente de mi zona de Gales que ha hablado conmigo. No son profesionales y también gente de otros deportes que me han mandado un mensaje o un email contándome que ellos han pasado por cosas parecidas. Y hay dos de ellos que recientemente lo han dicho públicamente. Hablé con Sam Stanley, un jugador inglés que salió hace unos 4 años, y hablé con él unas cuantas veces antes de que dijera públicamente que es gay. Y un par de casos más de árbitros de fútbol también.
Y Gareth Thomas, el ex capitán de la selección de Gales.
Está Gareth Thomas también. Gareth no me lo había dicho, aunque habíamos hablado varias veces porque le he arbitrado. Había oído algunos rumores sobre que era gay, pero no lo supe hasta que lo dijo públicamente. Había oído los rumores hace muchos años, pero nunca le dije nada al respecto porque era decisión suya si quería decirlo o no.
Pues supongo que aquel día, cuando despiertas en el hospital después de tu intento de suicidio, las palabras de tu madre diciendo, pues mira, Nigel, la próxima vez que intentes hacer eso de nuevo, tendrás que llevar papá y a mí contigo, porque queremos estar contigo. Supongo que la actitud de tu madre, su entendimiento, su forma de acercarse a ti, te habría venido muy bien, ¿no?
Absolutamente, no hay duda de eso. Esa fue mi primera noche en el hospital. Mi madre vino después de que todo el mundo se fuera y me dijo eso, que si volvía a hacer algo así otra vez, que me llevara a ella y a mi padre conmigo porque no querían vivir una vida sin mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba aceptarme, por todo lo que estaba haciendo sufrir a mi familia y a mis amigos. No hay duda de que ese fue el momento en el que mi vida cambió. Yo tuve mucha suerte de que mis padres son como la mayoría de los padres y harían cualquier cosa por sus hijos. Y probablemente de esta forma me salvaron la vida. Paramos el tiempo, por favor. Recuperación, balón rojo. Capitán, por favor. Estaba bastante claro. El balón es injugable y es para el equipo rojo. Creo que no nos han presentado antes, pero soy el árbitro de este partido, no tú. Céntrate en tu trabajo y yo haré el mío. Si te oigo gritándome por cualquier cosa otra vez, te voy a penalizar. Esto no es fútbol. ¿Está claro? Pues vamos, a jugar.
Nacho, permítame que te diga que desde fuera resulta todo un poco contradictorio. Un árbitro como tú, que en el rugby exige y se le respeta al máximo, inculcando ese orden, y tú internamente tenías un caos y un desorden emocional tremendo.
Creo que también era una forma de escapar. Creo que cuando te expones en un escenario y haces reír a la gente, es una sensación parecida a la de arbitrar un partido, porque nada más importa. Parece como si a veces estuvieras en un mundo distinto. En muchas, muchas ocasiones, fue una vía de escape en los tiempos oscuros, saber que tenías algo que hacer el fin de semana, saber que, por muy mal que lo pasara durante la semana, el sábado haría algo que iba a disfrutar. Pero según fui progresando en el arbitraje y me fui acercando a la élite y a los partidos internacionales, me empecé a preocupar un poco más por la atención mediática y por no saber si podría seguir una vez que la gente se enterara de que soy gay. Y eso empezó a afectar a mi rendimiento porque no era capaz de centrarme en mi trabajo por la presión emocional. Pensaba, este va a ser mi último partido si la gente se da cuenta, y eso me afectaba a la hora de arbitrar. Así que al principio fue una vía de escape, pero después se convirtió en algo complicado de gestionar.
¿Tú crees que podrías haber tomado la misma decisión que tomaste en 2007 si fueras un árbitro, digamos, de fútbol?
Al no haber estado involucrado en el fútbol, es difícil contestar a esto. Pienso que hubiera sido más difícil, pero la posición desde la que lo veo es muy diferente a la posición real. Cuando ves un partido de fútbol, da igual quién seas, tienes a un montón de gente insultando y cantando canciones contra los jugadores rivales o el árbitro. Creo que, como esto pasa con todo el mundo, incluso con los mejores jugadores, yo intentaría no llevármelo a lo personal y pensar que se meten con todo el mundo. Le ha pasado a Wayne Rooney cuando ha vuelto al campo del Manchester United jugando para otro equipo. Pero sí, pienso que sería más difícil porque hay una parte asquerosa del fútbol que no existe en el rugby. Todo el mundo aquí, por favor. Todos aquí. Que vengan todos. No quiero que esto continúe. Lo que ha pasado ahí no lo he visto y se acaba ahí. ¿Está claro? Había ventaja, así que volvemos al golpe de castigo.
Hay una escena que parece casi un poco cómico de alguna forma, ¿no? Porque tú eres un árbitro de rugby que no es el más grande, ¿no? No eres una segunda línea en un equipo de rugby. Tú estás dirigiendo un partido entre 30 gladiadores, unas malas bestias. Sin embargo, cuando tú saliste con tus declaraciones sobre tu homosexualidad, parecía que esos gladiadores te brindaban mayor reverencia aún, ¿no? Esto es mi parecer. ¿Ha sido así?
Yes, it was. Yes, I've got to say that the support I've had from the players and the majority of people in rugby, you know, I can count.
El respeto que he recibido por parte de los jugadores y de la inmensa mayoría del mundo del rugby, puedo contar con una mano las ocasiones en las que he tenido problemas con algunos espectadores. El respeto que se respira en el rugby, cuando eres joven y empiezas a jugar a este deporte o te empiezas a involucrar en el ambiente del rugby, se respira respeto. Te enseñan el valor de esta palabra, te enseñan a respetar que eres parte de un equipo, que no puedes fallar al equipo, a respetar al contrario, a respetar a los árbitros, y todo eso lo adquiere esa persona joven y te sirve para respetar a todo el mundo cuando eres un adulto. Si alguien se sale de esa línea del respeto de la que hablo, el ambiente del rugby te lo hará saber, ya sea a través de los compañeros, o de los padres, o del capitán, o del entrenador. El rugby te hará saber lo que no es aceptable, y creo que eso sigue siendo parte de los valores que aprenden los niños que juegan al rugby. Y creo que el rugby hace posible eso y enseña lo que creo que es el valor más importante en la vida, que es el respeto.
Además, el papel de un árbitro es, bueno, más difícil, más determinante. Un árbitro puede hacer un partido más atractivo, menos atractivo, porque hay cierta ambigüedad dentro de lo que es la regla, o hay más hueco para el árbitro de interpretar el espíritu del juego, ¿no? No es todo blanco y negro. ¿Tú sientes y tu papel en esos 80 minutos de un partido de rugby puede ayudar que un partido puede ser mejor o peor?
Yeah, you can. There's a sort of a good old saying we have here in Wales where, you know,
sí, en Gales decimos que un árbitro no puede convertir un mal partido en un buen partido, pero que un mal árbitro sí puede convertir en malo un buen partido. Así que, si no dejas que los jugadores lleven el peso del partido, no hay duda de que va a ser malo. Si el árbitro no contribuye y pone de su parte y no haces bien tu trabajo como árbitro, vas a cargarte el partido. El mérito de un buen partido siempre va a ser de los jugadores, porque ellos son los que juegan, nosotros no. Pero si no arbitramos bien, podemos cargarnos el espectáculo.
We can take away from the game.
And he bounces away downfield, just on the All Black side of halfway. Now here's Savia again with pace. He's got Reid, Kieran Reid. He's got the speed, and he'll go under the...
the bar.
Pues en 2013 quizás arbitraste el mejor partido de rugby que se ha visto jamás en Sudáfrica, Sudáfrica All Blacks. Era una obra maestra. Y tú has llegado a decir que era el partido que más disfrutaste. ¿Se puede llegar a disfrutar un partido cuando estés conviviendo la presión de la cita, digamos, o estás más feliz sentado en tu butaca en casa con una cerveza viendo un partido de rugby? ¿Puedes disfrutarlo tanto arbitrándolo?
No, there's nothing better than being on that field.
No hay nada mejor que estar en el campo, ser parte de aquello en aquella ocasión, aunque la mayoría de las veces no te das cuenta de la grandeza del partido hasta que termina y te sientas a verlo, porque durante el partido estás muy, muy concentrado, pero obviamente te das cuenta de algunas cosas. Ese día se marcaron ensayos geniales y claro que lo disfrutas. El consejo que le doy a los jóvenes árbitros es que si no disfrutas en el campo, es mejor dedicarte a otra cosa, porque para ser un buen árbitro necesitas disfrutarlo.
Nigel, resulta que hay una especie de paradoja, ¿no? Porque tú has hecho millones de personas sentir muy feliz como comunicador, como humorista, como árbitro de rugby, y ya estás liberando a otras personas que tiene su homosexualidad y siente que no tiene el valor de salir. Estás ayudando muchísima gente y haciendo muchísima gente muy feliz. Sin embargo, tú, tan pocas veces tú has sentido feliz en tu vida, ¿no?
Realmente nunca lo he visto de esa forma. Y sí, he estado triste en mi vida, no hay duda de eso. Durante la adolescencia y con veintitantos. Y todavía de vez en cuando hay ocasiones en las que piensas sobre el futuro o le das demasiadas vueltas a algo. Pero en lugar de verlo de esa manera, pienso que simplemente es la forma en la que he hecho las cosas. Sí, hubo una época en la que pude hacerlo mejor, pero ahora disfruto de la vida. Todavía tengo retos, estoy en el punto de mira público cada vez que arbitro un partido, y además siendo gay, no todo es fácil todo el rato, pero disfruto de la vida. Acabo de volver de vacaciones, he estado una semana en Lanzarote con mi familia y lo pasamos muy bien, pero sí, como todo el mundo, hay momentos en los que tengo algunas dudas sobre ciertas cosas, pero hay que ver el lado positivo de las cosas y no preocuparse por lo que no podemos controlar. No tiene sentido que si voy a pitar el sábado un partido de la Premiership galesa, me preocupe por el tiempo que va a hacer. Siempre hay malos momentos y decepciones en la vida, y también hay momentos maravillosos, y eso es vivir.
Pues Nigel, muchísimas gracias por este rato de radio y por charlar con nosotros en Acento Robinson, y muchas gracias por todo lo que has hecho por tanta gente, hablando acerca de tu vida y tus demonios y compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias por tu generosidad.
Gracias.
My pleasure.
El placer es mío.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson.
It's gonna take time, I know, but I get over you. Look at my life, look at my heart. I had seen the fall apart. Now I'm ready to rise again. Just look at my hopes, look at my dreams. I'm building bridges from the seams. Now I'm ready. My dreams, building bridges from the seas. Now
you still think of me at all. My world of broken promises, you won't catch me when I fall. Look in my life, look in my heart, I had seen the fall apart, but now I'm ready. Just look in my hopes, look in my dreams, I'm building a bridge from the seams. Now I'm ready to rise again. Gonna make it all right. Yes, I'm gonna rise, gonna make it all right. I'm gonna be who I wanna be, yeah, baby, yeah, yeah, yeah. Gonna make it all right.
Con acento Robinson.
Pues aquí estamos con más acento Robinson y una semana más estamos con mi compañero amigo Raúl Román de Formy Robinson. Y todos recordamos más o menos, en algún, yo muy, tengo muy nítido, me recuerdo dónde estuvimos en 2008 cuando España se coronó campeón de Europa, de Eurocopa. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo estaba en Tres Cantos, Raúl, y me tocaba presentar tres programas al día acerca de la Eurocopa. Y cuando salía en Tres Cantos, salí del estudio y tal, y vi algo que nunca jamás yo lo haya visto. Es decir, gente espontáneamente en las calles con una bandera de España sin ningún conato político. Sin ninguna agitación más allá que España somos campeones de Europa. Y era realmente maravilloso porque hasta la fecha, o al menos desde que yo he estado en España, esto nunca se daba.
Sí, yo ese día no estaba en Tres Cantos, estaba librando y estaba el día del gol de Fernando Torres, estaba en Madrid y tengo la misma sensación que tú, haber visto banderas de forma espontánea y todas las fuentes del centro de Madrid llenas, no solamente Cibeles o Neptuno, pasabas por, yo qué sé, Alonso Martínez o cualquier otro lugar y las fuentes se llenaban de gente, hacía calor, era verano, de forma espontánea y fue una explosión de alegría, porque luego hemos sido campeones del mundo y hemos revalidado el título de la Eurocopa, pero... Como pasa muchas veces, la primera vez, ¿no? Sí, es la que todo el mundo recuerda. Ya que...
Bueno, era la segunda.
Era la segunda, pero para...
Pero como si fuese la primera, ¿no?
Para muchas generaciones.
En color, el primero en color, digamos,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces... Y eso sí, entonces realmente para mí era un triunfo con más que un vertiente, ¿no? Es decir, que por un lado hemos ganado un campeonato de muchísimo mérito, pero luego el español se halló feliz por todos los lugares de la geografía y nadie sentía estigma o vergüenza o de sacar los colores de España, ¿no? Sí. Y empezaba ya ese cántico, yo soy español.
Sí, sí. Y además jugando muy bien al fútbol, ¿no? Un equipo
una excusa para ser feliz.
Sí.
Y feliz siendo español, ¿no?
Sí, fuimos felices cuando un poquito antes en la fase de clasificación parecía que no, muy difícil que lo fuéramos, porque...
Y ahí va tu reportaje, porque, claro, esto auguraba muy mal esto.
Sí, nuestro reportaje arranca un poco, bueno, pues tirando de hemeroteca, recordando las cosas que se dijeron en los periódicos cuando en la fase de clasificación, por ejemplo, España creo que pierde 3-2 con Irlanda del Norte. Luis está empezando a cambiar el equipo, son los últimos coletazos de Raúl, por ejemplo, en la selección, pero la prensa es durísima con Luis, hay unos titulares que ahora no recuerdo exactamente, pero que son muy duros con Luis. Luis, vete ya, es uno de ellos. No sé, algo así como La Roja no sonroja, es otro que se puede ver en nuestro documental. Y además, la selección de baloncesto acababa de ganar el Mundial de Baloncesto, ¿sí? Y se hablaba de que habían sido una piña, una familia. Le habían dado el premio Príncipe de Asturias a la selección de básquet y contrastaba con la imagen que daba la de fútbol.
¿Sí?
Y las críticas fueron durísimas. Y yo creo que Luis, como a veces hacen los entrenadores... aprovechó esa dureza de las críticas de la prensa para formar grupo, para formar piña, ¿no? Este mensaje de van a por nosotros, y eso le sirvió para que el grupo estuviera cohesionado.
Durante el periodo de clasificación, donde el equipo sufrió momentos difíciles, donde la gente
y el entorno hacía críticas un poco a veces desmedidas e injustas, pues hizo que el grupo cerrara de puertas para adentro y nos uniéramos muchísimo, ¿no?
¿Te acuerdas del día de Irlanda? ¿Te acuerdas del día de Suecia? Los palos que recibimos fueron tremendos, tremendos. Y los palos que recibió Luis fueron abusivos.
Más que el Mundial, lo que realmente nos dio el éxito de la Eurocopa fue la dura clasificación que tuvimos.
Creo que eso fue quizás lo que nos faltaba para ser de verdad un equipo muy complicado de ganar. Esa especie de unión con el entrenador, jugadores, la gente de también que rodea a la selección. Creo que se hizo como una familia.
Es curioso porque pudiese haber dado perfectamente el hecho que España ni siquiera clasificase para la fase sí. final. Y luego, buscando la paz, digamos, Luis decía antes de partir hacia la fase final, decía, no, después de una vez terminado esto, yo me voy.
Sí.
Y había otra cosa. Es de que Luis Aragonés, cuando era entrenador, independientemente del presupuesto que tenía o los futbolistas que tenía, si había en Atlético de Madrid, en el Fútbol Club Barcelona, en todos sus equipos, había de España, siempre jugaba una especie de contragolpe. Cuando justo en España estaba destacando el famoso tiki-taka. Y lo que hizo Aragonés era más o menos dejar de lado su forma de haber entendido el fútbol, que aquí tengo unos pequeñitos maravillosos y déjanos de historias y vamos a jugar como esos chicos deseen jugar y vamos a formar. Y claro, evidentemente, de alguna forma sobraban algunos otros futbolistas. Entonces había una especie de relevo generacional con victoria incluida, ¿no?
Sí. Sí, es cierto. Por ejemplo, Marcos Senna, que es uno de los jugadores capitales en ese torneo, dice en el documental o en el reportaje, en el informe Robinson, es muy fácil jugar con estos pequeñitos, con estos jugones. Luis ponía en el césped a la vez a Xavi, a Iniesta, a Silva, a Cesc, al propio Senna, que también era un jugador menudo. Pero es que el balón lo tenía siempre España, como tú dices. Pues el viejo aficionado recuerda a Luis Aragonés de su etapa en el Atlético de Madrid y otras por el fútbol rápido de contragolpe, pero esta selección fue muy distinta.
En todo momento el míster quería que tuviésemos el balón y en ese sentido prácticamente en todos los partidos España dominó a su rival. Cuando tienes el balón, el contrario no te puede atacar y tú defiendes teniendo el balón, ¿no?
El dueño del balón es el dueño del juego. Entonces, si soy dueño del balón, soy dueño del contraataque, del fútbol, de todo.
Y practicó un fútbol precioso ya desde el primer partido contra Rusia, que España le gana 4-1 y dejó momentos...
Y Villa marcando de cabeza.
Y Villa marca de cabeza, o Cesc Fàbregas también marca de cabeza, que era muy joven. Y se generó como muy buen rollo también ese... clima familiar del que se hablaba de la selección de baloncesto se trasladó también al fútbol. Recuerdo que nos contaban cómo se reunían todos en la habitación de Joan Capdevila a jugar a las cartas. Igual que se había hablado de la pocha en la selección de básquet, pues se trasladó a la de fútbol. Los Utilleros o Iker Casillas recuerdan un ambiente en aquella selección como no había habido en años anteriores. En la localidad de Austria donde pernoctaba España, Neustadt o algo así se llamaba, espero no haberlo pronunciado muy mal, pues también el clima con la gente del hotel era muy bonito. Cuando volvían de un partido los esperaban aplaudiendo. Fue todo como muy familiar y la cabeza de aquella familia era el abuelo, como le llamaban muchos de los jugadores, ¿no? Luis Aragonés, que supo también generar ese clima con ellos.
Más que un padre, quizá por la edad ha sido como nuestro abuelo, ¿no? Pero nuestro abuelo con mucho cariño. Él era de las pocas personas que confiaba en nosotros.
De quitarse el sombrero y felicitarle y levantarlo como lo hicimos, ¿no?
Ahora que ha pasado, uno se siente orgulloso de decir qué equipo, nunca mejor dicho.
Es un hombre que tiene lo que se tiene que tener y que no todo el mundo tiene y lo logró.
Hay imágenes bonitas que se ven en el documental, por ejemplo, antes de la final contra Alemania, como Luis se acerca a Podolski y le golpea y Silva le está mirando y se está riendo. Ellos hablan de las charlas de Luis con muchísimo cariño. Creo que es antes de la semifinal contra Rusia que les da una charla que Puyol dice que ha sido la mejor que le han dado en su carrera deportiva, aunque luego no te la explican exactamente cómo fue, ¿no? Pero él les hacía reír, y es verdad que salían al campo liberados de tensión.
Una selección que ya la has ganado antes tiene su miga, ¿no? Y tiene sus problemas. Y ahí fue otro momento complicado. Había que acertar en que los jugadores no se confiasen del resultado del primer partido.
Justo la charla antes de la semifinal, para mí ha sido la mejor charla que me han hecho nunca, ¿no?
Salió un poquito más de lo táctico, tocó un poco más lo emocional y fue pues, muy, muy emotiva.
Estad tranquilos, que ese no es el peligroso era Pavlichenko. Todos nos echamos a reír porque Arsabin estaba en un momento muy bueno.
O sea, Mister diría que Arsabin no es el bueno, pero Arsabin era un fenómeno de jugador.
Es muy rápido, tiene una contra impresionante, pero también hay un jugador ruso, es Pavlichenko, que me encantó, es un fenómeno.
Salimos todos de esa charla incluso riéndonos.
El Mister pues, tenía puntos interesantes.
Sí, era una lección de humildad por la parte de Luis Aragonés, de alguna forma, ¿no? Porque tantos entrenadores son muy dogmáticos con su forma de entender el fútbol y de alguna forma o beligerante, ¿no? Porque ellos quieren crear una unión detrás de una sola idea para que lo tengan muy claro. Y muchas veces los grandes entrenadores a lo largo de la historia han sido famosos por un tipo de fútbol determinado. Estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, Mourinho. Ahora, después de su cese en el Manchester United, muchos dicen, pues muy bien, en Inglaterra él ha hecho francamente bien, pero él venía como the special one, con algo nuevo, algo diferente, pero él se ha quedado como estaba y el fútbol ha avanzado. Y eso pasa con muchos entrenadores. Luis ha sido un futbolista con el Atlético de Madrid y la selección española que han jugado un fútbol más directo, un contragolpe, más a la italiana, digamos. Uh-huh. Y cuando luego se corona, él abdica de alguna forma, deja de lado todo lo que él había practicado porque vio de que había unos futbolistas ahí que entendían fútbol de otra manera y él iba a abrazarlo. Y abrazarlo y se coronó campeón, ¿no? Es muy llamativo eso.
Sí, y creo que una de las cosas que él les dijo a los jugadores es: si con este equipo yo no soy campeón, me tengo que ir. O sea, él era consciente de que ahí tenía gente de muchos quilates, como así era, ¿no? Grandísimos futbolistas. Es una generación española maravillosa. Y yo creo que hay un momento clave en ese torneo y en el informe, que es la tanda de penaltis contra Italia, ¿no?
Porque eso es la gran asignatura, ¿no? Los cuartos de final. Había un dicho en fútbol español muy frecuente hasta aquella fecha. Es decir, que hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre. Pero desde ese momento, más o menos, esa tanda de penaltis y la cara de Cesc, porque qué angustia,
sí.
Más o menos ha cambiado el signo. Ya no se habla tanto en el fútbol español
de
que hemos jugado como nunca, hemos ganado como perdido como siempre. ¿No?
Sí, la maldición de los cuartos, ¿no? Sí. Tan famosa. Y yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el reportaje y las entrevistas, que dije, bueno, es que simplemente con lo que ocurrió en la tanda de penaltis daría para un informe Robinson entero. Por ejemplo, la forma en la que Luis actúa en la tanda. Se ven las imágenes como les va diciendo, él elige a los lanzadores y el orden de cada uno. Les va diciendo, tú primero, tú segundo. Que con Guiza se nota, por ejemplo, Dani Guiza, que era un poco el más novato, podemos decir, en los grandes escenarios, el... No sé si estaba en el Getafe o en el Mallorca entonces, ahora no recuerdo. Y fue el jugador que falló el penalti. Y luego es muy curioso cómo el orden de las entrevistas a la hora de hacer un reportaje te va marcando lo que luego ocurre. Porque yo entrevisté a Pepe Reina, le pregunté por la tanda y él no me contó algo que luego me contó Cazorla. Y es que Reina le aconsejó que tirara por el medio a Cazorla contra Buffon. Le dijo, Buffon se va a tirar a un lado, lánzaselo por el medio arriba. Y Cazorla tenía pensado lanzar a la derecha y fuerte, que era lo que había estado ensayando en los entrenamientos. Finalmente Cazorla, por ejemplo, se hizo caso a sí mismo y tiró donde tenía pensado. Y si uno se fija en la celebración de Cazorla, lo hace con muchísima rabia porque yo creo que estaba tensionado pensando si se hacía caso a sí mismo o al consejo que le había dado Reina, por ejemplo. Pero sí, es muy curioso. Y Cesc Fàbregas, que entonces tenía 21 años y lanza el quinto y definitivo penalti de esa tanda, ¿no? Cómo resopla también antes de dirigirse al balón y cómo es capaz de cambiarle el tiro a Buffon en el último instante. Creo que las sensaciones que todos atravesamos en aquella tanda de penaltis y que transmiten también los jugadores en el informe son inolvidables.
Y estábamos allí, ¿no? Justo en el momento clave para superar esa barrera, ¿no?
Allí me pasa por la cabeza, ¿no?, que era el definitivo. Desde que eres pequeño tú sabes que el quinto penalti siempre es el más decisivo, ¿no?
El año pasado en la Champions falló un penalti, lo tiró de hacia arriba, pero lo tiró muy fuerte. Y digo, yo creo que siendo derecho tiene que pegar la suela natural, le va a pegar mejor. O sea, eso es lo que pensé en ese momento. Bueno, la verdad es que la pega fuerte, la pega a media altura y yo justo me tiro a media altura. O sea, que la verdad es que la foto queda bastante bien.
Fue el momento de más responsabilidad de mi vida, tener un país a tus espaldas esperando solo que tú, después de 5 segundos, marques un gol. Fallar ese penalti y luego a lo mejor perder podría haber significado en mi cabeza, pues, bueno, pero bueno, no vamos a pensar en eso. Lo vi tan claro que él se tiraba antes que porque no intenté cambiarlo y mira, gracias a Dios, pues, gol.
Mucho nervio, mucha tensión, pero al final, pues, por suerte, el canto de la moneda cayó a favor nuestro.
Y con las manos atrás y el momento que marca Cesc, los alzo arriba, como una liberación que digo, madre mía, digo, ya por fin lo hemos conseguido.
Ten en cuenta un futbolista en esa situación, no tanto lo de Cesc, porque si falla, no habíamos perdido nada, es que continúa la tanda. Esto es un poco más de alivio. Pero tirar un penalti en una tanda y lo fallas, y esto cuesta a la eliminación de tu país, ese futbolista queda marcado para siempre.
Queda marcado
para siempre. Pues ahí no perdimos nuestra virginidad, porque eso fue perdido hace años en blanco y negro, pero era el nacimiento del primer gran ciclo del fútbol español, ¿no?
Sí, sin duda. Para muchos espectadores fue eso, perder la virginidad. El propio Iker Casillas dice en el documental: yo no pensaba realmente que iba a ganar un título con España, y fue el primero de tres grandes torneos que ganó de forma consecutiva.
Y yo escucho desde la grada gol, porque claro, desde mi perspectiva yo no veo que va a portería, y cuando ya veo que entra muy justo al palo, digo, joder, que hemos metido gol.
Si él hubiera dado un paso a la derecha, el balón no hubiera sido el portero, ¿no? Pero creo que o no se entiende bien con Lehmann, o se confía, y es una décima segundo que me da para poder pasar por el otro lado, y luego hacia el portero es la única opción que había, ¿no? Quizá la rosca lo habría sacado, con un campo seco se habría ido fuera, pero el balón va patinando y acaba dentro muy pegadito al palo, y bueno, es una sensación impresionante, ¿no? Estábamos, bueno, nerviosísimos de pie. El cuarto árbitro nos decía que nos sentáramos. Digo, por favor, estamos a punto de ser campeones de Europa. Te sientes como cuando estabas en el sofá y veías que otras selecciones eran campeones, y veías a esos jugadores celebrándolo con la bandera de su país, rodeado de gente, y soñabas con ser algún día, pues, tú el que estabas en esa situación, y ahí lo teníamos.
Hay un momento que hablo con Platini, que me dice: yo hice que España perdiera y le metí un gol a un portero español, y después de 24 años le vuelvo a entregar la copa a España y se la entrego a un portero. Entonces ahí sí que fui un poco de protagonista, dije, digo, quiero levantarla lo más alto posible, ¿no? Y me acuerdo que le dije a Michel Platini, digo, me voy a subir aquí y me la vas a quedar. Y me dice él, dice, bueno, pero ten cuidado porque te puedes caer. Y cuando me subí me dice, venga, pues un minuto y bájate rápido, no va a ser que te caigas.
En esas cosas no me verás mucho al lado de la copa. Bueno, digo, el trabajo bien hecho, ya está, ya se terminó. Lo que sí tengo yo bastante culpa es de que me hayan creído.
En ningún momento me pensaba yo por la cabeza el poder ganar algo con la selección absoluta.
Y estar en el corazón de la gente y en la historia de España para toda la vida.
Esa sensación de saber que has ganado con tu selección, eso es bueno, es inmejorable, es indescriptible.
Poder dar una alegría a un país entero es diferente.
Y hablando de porteros, Palop tuvo el tremendo... Bueno, el detalle es magnífico. Sí. Se fue a coger la copa con la camiseta de Arconada.
Eso es, Palop, creo, si no me equivoco, que era el jugador más veterano de aquella selección. No jugó ningún minuto, era, podemos decir, el tercer portero, porque Reina sí que jugó un partido contra Grecia con España ya clasificada en la primera fase. Pero Palop había visto de niño, en el año 84, a la selección española con Arconada de portero, perder en la final contra la Francia de Michel Platini. Entonces, él quiso homenajear a su ídolo Arconada y se puso su traje ceñido del que llevaba en la época Arconada y salió al césped y a recibir el trofeo y la medalla que se da al campeón de la Eurocopa con el traje de Arconada. Palop iba a haber aparecido en nuestro informe Robinson, se puede contar, habíamos preparado un set con un niño que iba a interpretar a Palop de niño viendo a su ídolo, a Arconada, en la final. Y cuando iba a viajar a Madrid y teníamos todo dispuesto para entrevistarle y para que fuera un poco hilo argumental del documental, nos comentó que no podía venir porque creo que recordar que había una función del colegio de alguna de sus hijas o algo así. Yo le insistí, pero él me dijo, lo siento, pero no puedo hacerle esto a mi hija.
¿Tú insististe que Andrés Palop deje de lado a su hija? ¿Aumentó?
Bueno, lo que insistimos fue buscar otra fecha, pero Palop era un profesional con un calendario muy apretado. A nosotros se nos echaba el tiempo encima, no había otra fórmula. Y finalmente Palop decidió, y con buenísimo criterio, asistir a la función de su hija en el colegio. Y ni siquiera apareció en nuestro documental.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por el recuerdo. Ha sido muy bonito. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo para ti, Michael. Siempre estar contigo compartiendo una charla donde sea, en estos micrófonos de la SER, es un placer.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
Bueno, la historia de Nigel Owens me resulta paradójica. Nigel, como hemos podido escuchar, ha vivido un calvario, ha convivido con sus demonios durante tantos años de su vida. Mientras nosotros hemos estado escuchando un cómico actuar en el escenario o ver sus partidos de rugby en la tele, jamás hubiésemos podido imaginar que el más infeliz de todos era él. ¿Cómo ha podido hacer tanta gente tan feliz mientras él no encontraba la felicidad? Pues le doy las gracias por esta charla con Nigel. Como doy las gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Que vayan con Dios. Hey, Jojo, don't you forget your name. Am I trying to keep you from the man you have been? So don't go that way. Don't go that way. Acento Robinson, en la SER. Oh,